Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Una mujer frente al mar. Había nacido lejos de él, y ahora, como una Venus de Botticelli que buscase su lecho último dentro de un gigantesco caparazón de molusco, recamado de seda y nácar. En realidad, el proceso no debía ser tan complejo. Era como nacer al revés. Encoger sus brazos y sus piernas, refugiarse en su propia fragilidad, sumirse de nuevo en el dulce letargo del líquido amniótico. Ella, mujer pequeña, recobrando su tamaño original, su más mínima expresión, como si nunca hubiese sido más que una partícula del aire, luminosa y efímera, un copo de diente de león devorada por la luz violácea del crepúsculo. Como si en realidad no hubiera dejado en el mundo una huella más consistente que la de sus pies descalzos sobre la arena de aquella playa, tan apropiadamente llamada La Perla. Imaginó a la Venus de Botticelli sumergiéndose bajo las aguas para que sus rojos cabellos retornasen a su materia original en una cordillera de coral y anémonas. La mujer dejó sus zapatos en la arena y luego contempló el amanecer. Llevaba allí desde poco más de medianoche, pero su cuerpo ya no experimentaba el frío, ni tampoco el dolor. Había logrado suspender ambas sensaciones en el vacío de su indiferencia. Se sentía como un reloj al que se le hubiese acabado la cuerda y que luciera el bello silencio de los cadáveres colgado de una pared, rodeado de otros ruidosos relojes, sumidos en su loca carrera de tic-tacs hacia ningún lugar. Porque ahora que todo se había acabado, se daba cuenta de que no pasaba nada porque sus manecillas se hubiesen quedado paradas en una hora inexistente. La enfermedad, al igual que la felicidad, los sueños y la esperanza, no eran más que estados transitorios hacia aquella inmensa orilla plateada, cuyas olas rompían en dedos de espuma que ansiaban abrazarla. El mar, lo comprendió bien, era lo único verdaderamente vivo en el mundo. Lo único que jamás se detenía, y hacerse una parte de él sería en el fondo seguir viviendo de alguna manera, como si su corazón pudiera perpetuar sus latidos en aquel chisporroteo de salitre. Ya casi era de día, un día que no le correspondía ya. Echó a andar, pero entonces se detuvo. ¿Qué sonaba en la lejanía? ¿Eran las gaviotas o más bien un timbre? Volvió la vista. Estaba enfrascado en una pieza que de alguna manera no dejaba de obsesionarle. Era pegadiza, lánguida incluso, una pieza susceptible de convertirse en bella, pero también de caer en el tedio del autocomplaciente. ¿Qué podía hacer con ella? Se lo preguntó a Félix, que acudió puntual como siempre a las 6 de la tarde con sus poemas bajo el brazo. Les habían propuesto colaborar en el disco Mujeres Argentinas, en el que estaría presente Mercedes Sosa. Los otros músicos ya habían escogido sus homenajeadas: Juana Zurduy, Dorotea la Cautiva, Manuela la Tucumana y Rosarito Vera. El caso es que a él no se le ocurría a nadie en concreto, porque había pensado en Azurduy, pero ya estaba escogida. Félix tenía algunas ideas. «Mira», le dijo Ariel, «tengo una música que no sé qué hacer con ella, es una zamba». La tocó al piano. Félix la escuchó y pidió que la repitiese para él. Cerró los ojos y al cabo de unos minutos solo dijo una palabra: «Alfonsina». «¿Alfonsina?», le preguntó Ariel. «¿No se estaría refiriendo a Alfonsina Storni, la poetisa?». Sí, aquella misma. Le preguntó si la había leído. El músico negó con la cabeza. No, pero le hacía gracia que le hablase de ella. Su padre, don Zenón, le había dado clase de literatura en Coronda y recordaba siempre, con cariño, a aquella alumna que un día le sorprendió enviándole sus primeros poemas desde Buenos Aires. Incluso de vez en cuando se dejaba caer por la casa de ellos, pero el único recuerdo que tenía era el de una mujer pequeña y risueña, con un pozo de melancolía en la mirada, no muy distinta a otras amigas de la familia. Calculó que debió fallecer como 30 años atrás, cuando él tenía 17 o 18. A su padre le impresionó mucho leer la noticia de su muerte en La Nación. De hecho, ¿no había mandado un último poema a este periódico el día antes de morir? Voy a dormir, recitó Félix de memoria. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos encardado. Félix chasqueó los dedos. Ya estaba. Aquella zamba sin letras se iba a titular Alfonsina y el mar. Ariel empalideció. ¿Eso no será muy macabro? No, no, no. Félix estaba seguro de lo que hacía. Le pidió que hiciera lo siguiente, que no dejara de tocar una y otra vez la pieza para piano. Sentía que algo estaba a punto de aflorar allí, porque esa melodía no le había evocado otra cosa que el Mar de la Plata, majestuoso, lento y sereno, y a ella encaminándose hacia él. Ariel accedió. Félix se encerró en la habitación contigua y un par de horas después regresó con los siguientes versos que él mismo acopló con su voz a la zamba. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos calló tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. En un momento Félix se detuvo, quebrada la voz por la emoción. ¿Y bien? Inquirió ansioso Ariel. Todavía quedaba media zamba a la que añadir letra. Félix se pasó la mano por su flequillo empapado en sudor. No se le ocurría nada más. Había algo de doloroso en todo aquello. Lo siento, le dijo. La inspiración a veces necesita descansar. Mañana mismo vuelvo y te traigo el resto. Pero no volvió al día siguiente, ni al otro, ni en varios meses. Se llamaban por teléfono y Ariel le apremiaba. El disco tenía que salir en breve y acabarían por descartarles. Lo sé, se excusaba Félix. ¿Para qué se le habría ocurrido aquella idea? Pobre Alfonsina, enferma y triste en sus últimos momentos. ¿Acaso tenían ellos derecho a penetrar de repente en su último respiro de intimidad que se concedió? Ariel le llamó una tarde. La productora me ha dicho que si en 2 días no estamos en el estudio, el proyecto quedará cerrado. Era una pena porque quedaba bien la letra que escribiste. Félix colgó. Tenía sobre su regazo el ejemplar amarillento de La Nación que anunciaba la muerte de Alfonsina y aquel último poema, Voy a dormir. Lo leyó y de repente vislumbró entre brumas de espuma los últimos versos. Déjame sola, Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Cogió entonces el teléfono y marcó un número. Nadie descolgó. Volvió a insistir. Alfonsina Storni siguió escuchando. Había sido el viento, eso era, el que por unos instantes crease la ilusión de aquel timbre de teléfono apremiante. ¿Acaso sus sentidos se rebelaban para que no lo hiciera, jugando con sus sensaciones? Se dio cuenta de que si permanecía allí, acabaría escuchando la voz de su hijo o sintiendo el tacto invisible de unas manos queridas sobre las suyas. No era un lujo que pudiera permitirse. Vivir ya había sido un lujo, aunque fuese breve. No sabía si alguien la recordaría, pero ahora eso ya no le importaba. Cambió de idea y subió a la escollera del club de mujeres. Abrió los brazos y se dejó caer al seno de la vida en perpetuo movimiento de las mareas. Félix colgó el teléfono y se secó las lágrimas. Cogió su lápiz y anotó lo siguiente sobre el viejo ejemplar de La Nación. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que me duerma, nodriza, en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Di que me he ido.